Asuntos locales para Bogotá.
Bueno, ¿y ese cargo cómo es? ¿Realmente usted a qué se dedica?
Bueno, ¿cuál es nuestra responsabilidad?
Bueno, de pronto un cargo chévere donde no hacen nada.
¿Cuál es la descripción de funciones?
Sí, es un trabajo casi que de 24 horas. Tenemos una tarea, tenemos varias tareas esenciales, que es la que nos da la estructura funcional de la Secretaría de Gobierno.
La número uno.
Una primera, dictar política pública de la mano con el IDEPAC en materia de participación ciudadana, instancias y mecanismos de participación ciudadana.
Ay, ay, ay. Número dos.
Tenemos a través de la Dirección de Apoyo a Localidades la labor de acompañar las alcaldías locales en toda la labor de inspección, vigilancia y control que realizan. Esto es control a obras públicas, usos de suelo, establecimientos comerciales, todo el control urbanístico, la inspección y vigilancia que deben hacer los alcaldes locales es acompañada desde la Dirección de Apoyo a Localidades de la Subsecretaría.
Número tres.
A través de la Dirección Ejecutiva Local vamos a acompañar toda la labor de contratación de las alcaldías locales. Un tema muy importante en el que tendremos que dar lineamientos claros para avanzar en materia de transparencia en la contratación de alcaldías locales.
Número cuatro.
Además de eso, nos encargamos de la coordinación, mediante nuestro Consejo de Alcaldes Locales, de la labor que realizan las 20 localidades de la ciudad. Es decir, le damos línea a los alcaldes para que, como decía José Fernando, esta vez sigan instrucciones, sigan la línea del alcalde mayor y avancen en la tarea juiciosa que deben realizar de gobernar las ciudades.
Y número cinco.
Bueno, finalmente, además, estamos en la tarea muy, muy juiciosa de modernizar la administración en materia de acceso a la información. Queremos que todos los ciudadanos, estas entre otras tareas, ¿no?, porque tenemos muchas funciones, pero queremos que todos los ciudadanos puedan tener acceso a la información de las alcaldías locales, en qué se está gastando el recurso, en qué se está avanzando los procesos que realizan de inspección. Toda la información pública y visible para los ciudadanos de la localidad.
Una vez sacaron un libro, ya, profesor, tranquilo.
Una pregunta brillante.
Bueno, está bien.
Doctor Iván Casas.
¿Dónde no se abrigan?
¿Vuelven las UEL?
Estamos en una discusión que inició por ahora con volver a un mayor control sobre la contratación de las alcaldías locales. La discusión de fondo se va a dar ahora que se crea la Secretaría de Seguridad y que entonces vamos a revisar la reestructuración de la Secretaría de Gobierno. Vamos a mirar si efectivamente es necesario nuevamente tener una instancia que revise antes de avanzar en el proceso de contratación, pero lo estamos haciendo actualmente. Por eso le digo que avanzamos en un primer paso y es... Se introdujeron unos controles adicionales a estos alcaldes salientes en materia de contratación. Se dispuso por una directiva del alcalde que todos los procesos de contratación debían pasar por revisión nuestra de la Subsecretaría de Asuntos Locales y de la Dirección Ejecutiva Local, buscando garantizar la mayor transparencia de estos procesos.
Alguien sacó un libro titulado ¿Cómo ser alcalde local y no morir en el intento? ¿Recuerda la administración de Antana? Sacaron ese libro. Porque es que los alcaldes locales tienen más de 100 funciones. Entre otras, inspectores de policía. ¿Qué hacer para definir las tareas de un alcalde local? O sea, priorizar sus tareas.
Como aglutinar más.
Sí.
Clasificarlas más.
Eso.
De acuerdo. ¿Qué es lo que ha sucedido en Bogotá? El Estatuto Orgánico de Bogotá le asigna unas funciones específicas a los alcaldes locales, pero además queda un rengloncito donde dice que todas las demás que les sean asignadas por la alcaldía mayor. Las leyes de la República, especialmente las leyes de la República expedidas por el Congreso, otros tipos de disposiciones de organismos del nivel nacional, crean funciones para alcaldes de los municipios del país. La gran mayoría de esas disposiciones que se dan para municipios del país y que aplican también a Bogotá, se aterrizan en lo local a través de una nueva función de un alcalde local.
De la ley segunda.
Exactamente. Y distintas funciones que salen por competencias que brinda la ley a los municipios del país, pero adicionalmente a eso, el Consejo de la Ciudad, las juntas administradoras locales, mediante sus acuerdos, también crean responsabilidades en materia de política pública, de ejecución de recursos, de distintos tipos de responsabilidades a las alcaldías locales, sumado esto a los decretos que desde Alcaldía Mayor se han venido dando a lo largo de los años, agregando responsabilidades a las alcaldías locales. Estamos con esto que hemos calculado más de 160 entre funciones y competencias de los alcaldes locales de la ciudad.
Yo me quedé corto, dije que
160.
Claro.
Sí. Sabemos que esto ya es inmanejable, entonces claro, Vamos a avanzar hacia un proceso de revisión y racionalización de esas funciones. Queremos procurar que los alcaldes se concentren especialmente en dos de las cosas que ya he mencionado hoy. Una es todas las competencias de inspección, vigilancia y control. Es decir, que tengamos control sobre el territorio, sobre los establecimientos, sobre las construcciones, sobre el espacio público. Control del territorio a través de inspección, vigilancia y control nos parece un tema clave. Y otro tema clave es lograr el desarrollo local a través de proyectos de inversión acotados, juiciosos, enfocados en unas áreas específicas, no dilapidar la inversión del local en cientos de proyectos que no tienen un impacto.
Desde el 4 de mayo de 1992, nosotros venimos a través de este micrófono de La Voz de Bogotá, atentos de la noticia local, del trabajo de alcaldes locales y juntas administradas locales. Hay un detalle pequeño, pero sería bueno que ustedes en las reuniones con los alcaldes, los nuevos alcaldes y alcaldesas, lo tengan en cuenta. Profe, usted que fue edil de Suba y puso en varias oportunidades alcaldes y alcaldesas en Suba por su poder político, es testigo de lo siguiente. Oiga, citan a un alcalde local a la misma hora a 5 eventos, y en muchos de esos eventos a perder el tiempo. Entonces, esto no lo tienen en cuenta. Mire que es delicado, porque es que a nivel local el trabajo es arduo, es complicado. Entonces, el rendimiento al final, en resultados de esos alcaldes y alcaldesas, es fregado. Uno ve horas y horas a un alcalde en muchas reuniones, alcalde local y alcaldesa, perdiendo el tiempo, físicamente perdiendo.
Por citaciones.
Claro, eso porque no lo coordinan. Mire, es mejor decirlo ahora antes de...
Totalmente de acuerdo.
Pero tenga énfasis, tome nota y énfasis en ese tema.
Ya dimos la pauta con un primer elemento, y es nuestros consejos de alcaldes, los que hemos realizado este año de la administración con el secretario de gobierno, se han caracterizado por los ejecutivos que han sido. Trabajamos con citación y empezamos a estricta hora, trabajamos con orden del día juicioso y evacuamos el consejo de alcaldes, que se hace solo una vez cada 15 días, lo evacuamos en 2 horas para dejarle a los alcaldes tiempo para atender.
Antes no van a estar cada 8 días ahí con una cosa cansona, cada 15.
Cada 15 días consejo de alcaldes juicioso con agenda determinada. Además de eso, mantenemos comunicación todo el tiempo vía telefónica con nuestros 20 alcaldes, entonces no tenemos ningún problema en transmitir las instrucciones que se dan desde la Secretaría de Gobierno.
Doctor Iván Casas, ¿por qué muchos de los alcaldes le hacen el quite a la ley 80, el estatuto de contratación? ¿Cómo utilizan gambeta que le hacen a la norma?
Bueno, hemos encontrado que el manual de contratación de la Secretaría de Gobierno, que es el que aplica a las alcaldías locales, no es tan estricto en dar lineamientos a las alcaldías en materia de contratación. No es que le hagan, digamos, lo que se ha denominado como que le hacen el quite a la ley 80, es que utilizan otras modalidades que no son de selección abierta. Es decir, utilizan, por ejemplo, los famosos convenios de asociación. El convenio de asociación no es una modalidad que sea ilegal. De hecho, la avala la Constitución misma, el artículo 355 de la Constitución y un decreto nacional que reglamenta el tema. Lo que pasa es que no hacen un ejercicio bueno del convenio de asociación. El convenio es una alianza entre el Estado y una organización en lo que las partes ponen esfuerzos, ponen recursos para un bien común. En este caso lo que se está dando son convenios en donde solo el Estado pone la plata y la organización, a veces a dedo, queda asignada para realizar la tarea.
Pero no son prohibidos.
No son prohibidos.
Y se han venido haciendo todo el tiempo.
Pero vamos a dar una línea para cambiar ese procedimiento. De hecho, esta vez, como nosotros revisamos la contratación, no avalamos ni un solo convenio de asociación que realizaran durante
mientras
este
no lleve el visto bueno a la Secretaría.
Exactamente. Pero en adelante lo que vamos a hacer es que les vamos a dar líneas. Si quieren contratar algo, arranquen desde enero con el proceso licitatorio, que hay tiempo suficiente para hacer un proceso abierto y no todo tiene que ir por convenio.
Digamos que tampoco se trata de, creo yo, de que van a maniatar al alcalde local, sino que le van a ayudar en que eso lleve como un orden de todo un proceso para que...
Exactamente. Es organizarse, es tener un cronograma de qué se va a contratar en el año. Si usted empieza juicioso en enero y sabe qué va a contratar, tiene tiempo suficiente para hacer una licitación, para hacer un proceso y que el oferente que brinde las mayores calidades pueda ser contratado.
A ver, profesor, usted
un,
sí está...
Un problema que se presentó
este man
con la
sí está
Duel.
Preguntó, ¿no? Yo
diga. Y excelente.
No, pues, ahora, señor director. Ahora vuelvo.
Un problema que se presentó con la Duel fue la demora en los tiempos en el análisis de los planes y proyectos locales. ¿Cómo se va a obviar en la relación interinstitucional el manejo de los tiempos para que no haya demora en las obras?
Hemos encontrado varias cosas que en otras oportunidades fueron problema para la eficiencia de la contratación, pero una de esas, quizás la más importante, es que las alcaldías locales podían contratar prácticamente de todo lo que se les ocurriera. En la administración pasada hubo una directiva que fue muy famosa, la directiva 05, que dio lineamientos en materia de inversión, acotó un poco ya el rubro, digamos, los rubros en los que podían concentrarse las alcaldías locales. Nosotros lo vamos a concentrar mucho más. Esperamos a finalizar el mes de marzo, primera semana de abril, contar con las nuevas líneas de inversión que va a dar el alcalde Peñalosa para la ejecución de los planes de desarrollo local a partir de 2017. ¿Qué quiere decir líneas de inversión? Vamos a decir, las alcaldías locales se concentran en un número específico de actividades y de rubros. No van a contratar de todo, van a concentrar especialmente su tarea en unos temas como, por ejemplo, malla vial, como por ejemplo parques, como por ejemplo atención a población en condición de discapacidad, temas de participación. Esos rubros van a estar clasificados y van a tener unos porcentajes de ejecución. Si logramos que las alcaldías se concentren en un número más acotado de temas, pues logramos que sea más eficiente la contratación. Pero además de eso van a contar con el acompañamiento técnico de las entidades del nivel distrital. ¿Qué quiere decir esto? Que si una alcaldía local va a hacer parques, ya va a haber un estudio previo tipo, un modelo de cómo se contrata un parque ideal para Bogotá desde la visión de Peñalosa, liderado por el IDRD, que es el que va a dar el lineamiento técnico. Si se va a contratar un tema en materia de atención y prevención en salud, pues la Secretaría de Salud va a dar el lineamiento técnico sobre cómo se contratan programas de prevención en salud. Y esto nos debería facilitar mucho más la tarea de acompañar técnicamente a los alcaldes.
Algo de humor también en la entrevista, profe.
A ver,
la
¿qué, pausa ¿qué para apareció por ahí?
Aguito,
¿Amorocho?
Al Morocho.
¡Ave María!
Amorocho, Orlando Amorocho, hombre. Chicharrón, ¿no?
Chicharrón, sí.
Él fue edil de Usaquén.
Ahora tiene su
abogado
y tal.
Oiga, dice, vea, Orlando Amorocho. Ahorremos energía. Toma, cuando hable el señor presidente, apague el televisor. Este es mucho sinvergüenza. Ah, ¿qué tal, por favor?
Hay derecho.
Bueno, doctor Iván Casas, después de esas preguntas inteligentísimas.
¿Quedaría una, señor?
No, vaya para el carajo. No, es que usted no me va a preguntar a mí, yo soy el director del programa.
Señor director.
He hecho 10 preguntas y he hecho 3 preguntas.
Adelante,
¿qué tal?
Señor director.
No, tampoco,
ver,
joven.
Pregunte.
Respete, hola. Oiga. Profe, ¿cuáles serán, digamos que cada administración, como estamos arrancando, son nuevos alcaldes y alcaldesas, entonces digamos que cada administración como que va definiendo un perfil, profe?
Sí.
Queremos unos alcaldes y alcaldesas con este perfil. ¿Le parece importante que el doctor Iván Casas como que nos comente qué está pensando el secretario de gobierno, el alcalde mayor, esta administración, sobre los perfiles de los nuevos alcaldes y alcaldesas?
¿Cuál es la visión, el target tipo de persona que buscan?
Excelente, hemos mencionado en distintos escenarios que queremos 20 gerentes para las localidades de Bogotá. Con 20 gerentes, ¿qué queremos decir? Queremos tener personas ejecutivas, juiciosas, que conozcan los territorios, que conozcan la administración pública, es decir, que sepan cómo funciona lo que usted mencionaba, la ley 80, que sepan contratar de manera eficiente, que sepan ejecutar y tasar muy bien y administrar el recurso público, es fundamental. Pero gerentes también, quiere decir personas ejecutivas que sigan línea, y acá hay una línea que es el alcalde mayor de la ciudad, que da instrucciones, que conoce muy bien qué hay que hacer en Bogotá, que además ganó con un programa de gobierno avalado por un número importante de ciudadanos que respaldaron ese proyecto, y estos gerentes deben seguir la línea y ejecutar en el territorio la instrucción del alcalde mayor.
Pero eso suena muy bien, pero si la persona que elijan no tiene esa experiencia...
Sí, ahí está el pulso y el tacto.
Mi pregunta no son tan brillantes, no como las del profesor, pero no sé.
No, fue excelente.
Entonces, profe, vamos a asumir que esos 20 hombres y mujeres no tienen la experiencia. Inmediatamente sean elegidos, ¿hay algún proceso de capacitación rápido para ellos? Y otra al margen, ¿hay algún acompañamiento desde gobierno con expertos profesionales para eso? Que es que no están solos, profe, es que quedan solos. Son 160 responsabilidades que tiene el alcalde local.
Todas las IAS en
Y todas las IAS encima, y la clase política y hasta los periodistas encima, que la entrevista, es que es duro para un alcalde local, eso sí lo reconozco. Otra cosa es que los actuales alcaldes y alcaldesas, ninguno pasa el año, ninguno para mí, ninguno pasa el año. Pero entonces digamos, ¿qué acompañamiento y qué capacitación sobre lo que usted nos está contando para que sean gerentes?
Vamos a dar un acompañamiento importante, de hecho estamos diseñando para este año y para el cuatrenio un proyecto que hemos denominado la Escuela de Asuntos Locales, es decir, estamos recogiendo el conocimiento y la capacidad que tienen funcionarios de carrera de hace 30 años, 25 años en la Secretaría de Gobierno, que conocen a profundidad temas de lo local, que saben cómo operan las alcaldías locales, personas que han sido alcaldes locales encargados en distintas oportunidades y que tienen el curso completo. Uh-huh. Y montamos esto ya arrancando abril, que vamos a tener el primer módulo de esta escuela. Tenemos ya preparada una capacitación de 5 días en donde les vamos a dar todos los elementos juiciosos de lo que se requiere, digámoslo así, en el primer semestre. Cómo hacer un plan de desarrollo, cómo preparar su plan anual de operativo anual de inversiones, cómo avanzar en toda la labor juiciosa de hacer un operativo en la calle, en terreno, lo que le corresponde a un alcalde, en materia de establecimientos comerciales, en materia de obra pública. Tenemos ya un primer paquete de capacitación juicioso para los alcaldes en el primer semestre, pero queremos que ese proceso esté operando durante los 4 años, porque es que después de formar al alcalde hay que formar al equipo que trae el alcalde, ¿no? A sus asesores del despacho, a las personas que lo van a acompañar en las distintas tareas que son de importancia para él, especialmente en el tema de contratación. Queremos blindarlos, enseñarles muy bien cómo se avanza un proceso de contratación transparente para que no terminen enredados como han terminado lamentablemente en otras administraciones los alcaldes locales.
¿Algunos alcaldes locales han terminado enredados?
Bastantes.
Los actuales no. Estos son estos actuales alcaldes. Hay una cantidad de alcaldes.
Cuerpos gloriosos.
Ay, no, yo no hago sino fuerza de que se larguen rápido. Una cantidad de pinchaditos y perfumaditos ahí que se creen como ministros y no comprometidos con la ciudad. A muchos de ellos les han preguntado, oiga, alcalde, alcaldesa, ¿cómo le fue? Dicen, no, a mí bien, yo no sé a la localidad, pero a mí me fue muy bien. Por eso la fiscalía está ahí detrás de muchos personajes de esos actuales alcaldes y alcaldesas. Se acabó el tiempo, profesor, muchas gracias. Señor, que tenga feliz día. Bueno, ñapa.
Doctor Iván Casas, ¿cómo controlar los pools de contratistas que aparecen con un nombre en una localidad, con otro nombre en otra localidad, pero luego se tamiza y se descubre que es el mismo individuo contratando en todas las localidades?
Pues qué buena pregunta. Yo tuve la oportunidad en el año 2012 y 2013 de hacer un ejercicio de contrastar y tamizar, como usted dice, contratación de alcaldes locales. Yo trabajaba en ese momento en la Secretaría de Transparencia de la Presidencia y encontrábamos claramente las coincidencias, es decir, uno encontraba contratistas, ONGs, que tenían contratos en distintas localidades y que un contrato parecía pequeño en una localidad, pero sumando los que tenían en varias, se encontraba con que son unos grandes carteles, llamémoslo así, de la contratación. ¿Cómo se hace? Desde la dirección ejecutiva local que tenemos nosotros en gobierno, hay que cruzar permanentemente los datos, con quién se está contratando y generar alertas tempranas. Y en los casos en que encontremos concentración de temas de contratación, inmediatamente remitir organismos de control y poner en aviso a los alcaldes sobre lo que está sucediendo y además ponerles un control a estos alcaldes sobre lo que están contratando.
Bien. Doctor Iván Casas, entonces, concretemos, ¿para cuándo hay nuevos alcaldes y alcaldesas?
Nuestro propósito es que en la primera semana del mes de abril podamos tener ya nuevos alcaldes y alcaldesas.
¿Cuántos alcaldes y alcaldesas, en cuántas localidades hay ya encargados de alcaldías? Hoy en Bogotá.
Hoy en día tenemos localidades, 8 localidades con alcalde encargado por parte del alcalde mayor.
O sea, que los que venían de la administración de Gustavo Petro, 8 no están. ¿Por qué? Por diferentes motivos, tuvieron que declararlos insubsistentes, otros renunciaron, otros tienen casa por cárcel, como el de Candelaria, y entonces hay 8 con encargo. Entonces, la fecha para nuevos alcaldes, ¿para cuándo?
Finalizando mes. Primera semana de abril.
Primera semana de abril, profesor.
Perfecto.
Ya tendremos acá los nombres.
Exactamente.
Usted nos visite, por favor.
Con mucho gusto.
Y nos ayude con los perfiles, quienes quedaron en cada una de las localidades. ¿Qué hay que decir, profesor, y anotar en la parte final de esta entrevista? Es que uno tiene que tener confianza en las juntas administradas locales, en los ediles y edilesas que han integrado estas ternas. Ahí hay que tener confianza que ellos hicieron un trabajo serio para la localidad, que en esa terna están los mejores, que no están inhabilitados y que son prenda de garantía para ser alcaldes o alcaldesas. Digamos que esa confianza...
Tampoco satanizarlos.
No, por favor, hay que respetar a los ediles y a las edilesas. Y si ellos mandan esa terna, es porque hicieron un ejercicio y consideran que son los mejores. Si al final hay quienes no pueden porque están inhabilitados. Por ejemplo, ese alcalde de Ciudad Bolívar que se fue a Maya, dicen que nunca vivió en la localidad.
¿No?
No, nunca jamás vivió en la localidad. Dicen.
Pero no tenía novia en esa localidad.
Entonces, esa revisión, para eso está la parte jurídica, ¿no? Para revisar esos temas, que tengan vínculos con la localidad, que cumplan, que no estén envainados, que no tengan investigaciones, cosas de esas, ¿no?
Sí, digamos que el proceso tiene varios elementos muy interesantes que quedaron en el Estatuto de Bogotá. Una parte meritocrática, además, que fue desarrollada con posterioridades a través de distintos decretos nacionales, que es el examen,
es
filtro importante, sí. Lo que les decía, de 3.200 pasan 325, o sea que no es una prueba fácil, una prueba de conocimiento, de actitudes juiciosa. Después de eso hay dos elementos políticos. Uno, la Junta Administradora Local, que como ustedes dicen, tiene plena legitimidad por haber sido elegida por los bogotanos para hacer el ejercicio de considerar ellos quién es el que debe ser el alcalde de la ciudad. Pero viene otro ejercicio jurídico, juicioso, de Secretaría de Gobierno y de Secretaría General sobre la inhabilidad. Y finalmente, otro ejercicio político, que es la decisión del alcalde mayor de la ciudad.
Y al final, el que entrevista esa terna es el... Entiendo yo, no sé si a usted lo van a dejar entrar, creo que no. El secretario de Gobierno y el alcalde mayor. Entonces hacen una entrevista a la terna y ellos dos se miran y... Este es el alcalde, o el doctor Peñalosa, o sugiere el señor secretario de Gobierno, y ese es el alcalde. ¿De dónde salió? De una terna. ¿Quiénes trabajaron la terna y estuvieron todo el proceso? Los señores ediles. Actuales ediles y edilesas elegidos democráticamente en Bogotá, profesor. Ellos logran una curula, además con mucho esfuerzo, los actuales
líderes de iglesia.
Claro. Y entonces ellos son los que tienen la responsabilidad de llegar a termo. Si al final ese alcalde o alcaldesa sale chichipato, no sé. Si hay muchos, dicen por ahí, que hay muchos que están en terna y que los colocaron los actuales alcaldes y alcaldesas, tampoco sé. Hay rumores y cosas, pero para eso es democráticamente el ejercicio, profe.
Sí,
ojalá.
En algunas localidades, algunos partidos inscribieron hasta 17 y 20 personas.
Lo que se espera es que estos 20 alcaldes y alcaldesas, señor subsecretario para asuntos locales de la Secretaría de Gobierno, doctor Iván Casas, que sean personas comprometidas. Que sean personas comprometidas con la administración de Enrique Peñalosa Londoño. Eso es lo que uno espera, ¿no, profesor?
Claro, que haya unidad.
Ya terminó una administración donde estuvieron los alcaldes y alcaldesas comprometidos con ese señor llamado Gustavo Petro. Ahora el alcalde es Enrique Peñalosa. Entonces, que tengan un compromiso directo, lealtad, compromiso directo con la actual administración. ¿Es así o no?
De acuerdo, personas honestas, comprometidas. Digamos que sigan la línea y que estén articulados con el proyecto de ciudad que tiene Peñalosa, porque la ciudad tiene 20 localidades, 20 territorios complejos, con una gran diversidad cultural, con una gran diversidad de condiciones espaciales, pero todos deben estar articulados con un solo propósito, que es una Bogotá mejor para todos, la que propuso el alcalde Peñalosa.
Por último, nos robamos ahí 30 segundos. ¿Usted cómo define las JAL, las Juntas Administradoras Locales?
Las Juntas Administradoras Locales son un ejercicio de democracia de lo local necesario para la ciudad. Son cuerpos colegiados que de verdad canalizan y responden a necesidades de los barrios, de las juntas administradoras locales, de las juntas de acción comunal, de la necesidad del ciudadano de a pie que tiene que tener una voz frente a las entidades del distrito. Y la junta hace esa tarea juiciosa, hace control político juicioso, está atento a qué pasa con los recursos públicos de la localidad, propone proyectos interesantes para la localidad. Me parece que las juntas administradoras son necesarias, son un, digamos que un cuerpo que requiere la ciudad para hacer control político y para avanzar en el desarrollo de las localidades.
Doctor Iván Casas, subsecretario para asuntos locales, que Dios le bendiga y gracias por acompañarnos. Está su casa.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre estaré muy presto a acompañarlos en este espacio.
Muy amable, profesor Ricardo Sandoval, felicitaciones por sus brillantes preguntas. Son preguntas como para una época de apagón.
A usted también lo felicito.
Porque son preguntas brillantes, luminosas.
Estuvimos muy brillantes.
No, usted estuvo más brillante.
Usted también estuvo brillante, señor director.
No, por favor. Usted estuvo más brillante hoy que el señor director.
Usted parecía un lucero en el cielo.
Ay, Dios mío. Nos vemos mañana en punto de las 6 de la mañana. Ojo, que a partir del 4 de abril, día lunes, estaremos de 6 a 8 de la mañana recuperando el horario tradicional del noticiero Conexión Bogotá. Julio García en la parte técnica. Muchas gracias.
Mañana a las 6 horas.